Apreciados hermanos,
leamos primero en la segunda epístola, en la primera epístola a los Tesalonicenses.
Dicho de paso, permitidme por favor que leamos los pertinentes pasajes respectivamente también en alemán para mi mujer.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15.
1. Tesalónica 4, vers 15 bis 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con este párrafo me fundo en el tema el cielo, que teníamos por objeto de nuestra conferencia aquí en diciembre de 2003. En aquel entonces habíamos tratado dos partes de este tema, es decir, la Jerusalén celestial y la casa del Padre. Faltábamos bastante el tiempo para tratar también el tercer parte de este tema, a saber, el estado eterno. Según vuestro concepto, esperáis que yo hablo esta tarde sobre este tema. Yo soy dispuesto de seguir vuestro deseo, pero necesito mucho de vuestro ruego, especialmente en cuanto a mis mediocres conocimientos del español. Por favor, perdonad mis faltas en este respecto. Espero que pese a tales faltas comprenderéis lo que diré. A ese respecto señalo que el estado eterno no solo concierne al cielo, sino que también a la tierra. Y en ese sentido rebasaré el tema original, el cielo. En todo caso, el estado eterno se caracteriza de la falta de cada estorbo. Y así se caracteriza de una maravillosa armonía, perfecta armonía. Evidente, aún no hemos llegado a este estado. Con nuestro párrafo leímos, tenemos el primer suceso que tiene que preceder, o también, quizás mejor, que tiene que preparar este estado eterno. Tenemos en este párrafo el retorno del Señor Jesucristo, que vendrá a buscar a los creyentes, muertos y vivos, para introducirlos al cielo, el cielo, donde están siempre, para siempre con Él. Esto sucede al fin del tempo della grazia. E después no se le da la ocasión de ponerse en regla con Dios. Leamos 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, segunda parte. 2 Corintios 6, vers 2b. Una seria palabra. E aquí ahora el tiempo aceptable. E aquí ahora el día de salvación. Enumeremos ahora los sucesos siguientes que son necesarios para alcanzar el estado eterno. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios 5 vers 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta comparecencia ante el tribunal de Cristo es necesario para que seremos en concordancia con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a nuestra vida aquí. Y entonces, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. La comparecencia es importante por este suceso en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Offenbarung 19, Vers 7 und 8 war das. Estos sucesos hallamos en el cielo, pero paralelo a estos sucesos tenemos la hora de prueba en la tierra. Y leemos en Apocalipsis capítulo 3, Offenbarung 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra son los incrédulos de esta hora de prueba, o como está llamado también en capítulo 7, versículo 14, la gran tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Offenbarung 7, vers 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En este tiempo también hay creyentes, los que habían creído en el Evangelio del Reino, del reino de mil años. Pero antes de que este reino de mil años pueda venir, tenemos dos sucesos judiciales. Es claro que nosotros, los creyentes, ya gocemos con glorioso, o como se dice, primera Pedro, este Petrus 1, versículo 8. A quien amáis a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en este tiempo, con más que jamás aquí, alegramos con este gozo inefable y glorioso. Y ahora dos siguientes sucesos judiciales. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Offenbarung 19, vers 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, los suyos, le acompañaron. Pues, entonces abramos en Mateo, capítulo 25, versículo 31 y 32. Mateo 25, vers 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, los suyos en la tierra, y de los cabritos los incrédulos en la tierra en este tiempo. Esto es el juicio de los vivos. Juicio de los vivos al comienzo del reino de mil años. Y hallamos este reino de mil años en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1.
Offenbarung 20, Vers 1.
Al comienzo de este reino es necesario que el Satanás está atado y encerrado en el abismo.
Versículo 1, Apostelgeschichte 20, Vers 1 bis 4.
Wie un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Son los creyentes de la gran tribulación que eran fieles en este tiempo difícil por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Leamos también los dos siguientes versículos, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Lo veremos. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. También nosotros los creyentes de este tiempo.
Sigo leyendo el próximo suceso. Cuando, Verse 7 bis 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Estos son los incrédulos del reino de 1000 años. Solamente creyentes entrarán este reino de 1000 años. Pero muchos de los después nacidos no son creyentes. Y esto es la, son los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Allí hallará su final. Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El estado eterno aún no está alcanzado. Y leamos los siguientes versículos. 11 bis 15.
once hasta quince.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y para terminar, el último suceso antes del estado eterno, tenemos en Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Esto es el fin del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los cielos y la tierra quemadas. Y ahora llegamos a nuestro propio tema, el estado eterno. Después de estos 10 sucesos que tenían que preceder o que preparar, Ahora no sigo leyendo aquí, pero después leamos dos pasajes que del estado eterno, de lo que será, o mejor dicho, no será en el estado eterno. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Johannes 1, vers 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, vers 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Solo ahora, al comienzo del estado eterno, se cumple este hecho. La pecado definitivamente quitado para siempre. O que bueno es raíz de todos los pecados y de todo mal suprimido para siempre.
Y ahora sigo leyendo en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, vers 13.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Leímos antes que delante de los santos ojos del juez de este mundo habían huido los cielos precedentes y la tierra precedente. Y ahora tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Y leemos en los cuales mora la justicia.
En Isaías, capítulo 32,
Isaías 32, leímos en versículo 1, vers 1,
he aquí que para justicia reinará un rey,
y príncipes presidirán en juicio.
Esto es en el reino de 1000 años. Este rey es el Señor Jesucristo, y él reinará para justicia. Hoy en día reina la iniquidad, pero en el reino de 1000 años él reinará para justicia. Pero en el estado eterno no es necesario gobernar. En el estado eterno mora la justicia.
Un pasaje semejante, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Offenbarung 21, Vers 1.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.
Y aquí está añadido,
y el mar ya no existía más.
Leímos en Apocalipsis 20, un momento,
que el mar entre 13, versículo 13, 20, vers 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Pero ahora, en el estado eterno, el mar ya no existe más. El mar es esta imagen de inquietud y de inestabilidad. No existe más.
Pienso en Isaías, capítulo 57, lo leemos.
Sí.
Isaías 57, Vers 20. Isaías, capítulo 57, versículo 20.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. para este hermano no exista más, no existe más. Y entonces, y pues tenemos una manera de contrario de esta inequitud, es decir, un reposo. Un reposo. Lo tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 9, Hebreos 4, vers 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de los suyos. Como leímos en versículo 4, respiro, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Un reposo para siempre. Tras todas nuestras molestias, tras todas nuestras obras, reposo para siempre. Maravilloso. Y esto es el momento que tomaremos en posesión nuestra herencia. Pedro nos dice en su primera epístola, en capítulo 1, versículo 3. Leo también versículo 3. 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y entonces, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Solamente porque está reservada en los cielos, no puede ser contaminado. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una maravillosa herencia. Qué pobres son las herencias de este mundo comparado de nuestra herencia. Las herencias de este mundo a menudo son ligadas con peleas, pero esta herencia no. Es una herencia en la luz, como nos dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosas 1, vers 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos en luz, al contrario de las herencias en las tinieblas. Y leamos en Romanos que seremos. Romanos 8, versículo 16. Römer 8, Vers 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, mis hijos, y ahora, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un hecho bueno. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y esto es realizado perfectamente en el estado eterno.
Leímos más de nuestra herencia en Efesios, Efesios capítulo 1, empiezo con versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahora leamos en qué existe esa herencia. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia. Y en versículo 14, vers 14, hallamos que es las arras de nuestra herencia. Leo también versículo 13, vers 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Esta herencia es segura, porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro, vers 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Termino con una pregunta. ¿Qué es lo que excede todos estos sucesos mencionados? Esto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro del estado eterno para siempre. Como leímos que están reunidas todas las cosas en Cristo, Efesios 1, este maravilloso centro de este estado eterno. Gocémonos y alegrémonos de este hecho. Gocémonos y alegrémonos en nuestro Señor Jesucristo. Al comienzo hemos cantado y hemos leído del hecho de nuestro Señor Jesucristo nos introducirá al cielo. Y desde este momento ya podemos gozarle y podemos alegrarnos en él. Pero en sumo grado, solo en el estado eterno, que todo
que está en Verbindung, está ligado con el pecado, está para siempre quitado, que vivimos en un cielo nuevo, en reposo sabático, y tomaremos nuestra buena herencia como coherederos de este Señor. Crecemos en esta esperanza.